Estamos en comunicación ya con Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un saludo también a tus compañeros ahí en la mesa y a la audiencia.
Amílcar, la situación de la economía local, obviamente, bueno, no es la mejor. Hay una desaceleración que ya es reconocida por el Banco Central. Estaba leyendo que en la Argentina están diciendo que todavía la recesión no llegó al piso, o sea, puede seguir cayendo. Ayer otra vez se volvió a disparar el dólar y falta todavía un montón de tiempo para las elecciones de octubre, o sea que el escenario es feo y tiende a empeorar. Brasil, Bolsonaro no la está teniendo fácil. ¿Qué es lo que se puede hacer realmente? O sea, por supuesto que cuando se habla del problema de la recesión, enseguida viene la frase que ya se convirtió en el estribillo, ¿verdad? El desastre con Marito. Pero ¿qué se puede hacer realmente para, de alguna manera, paliar, digamos, el impacto que supone esta desaceleración, Amílcar? Si es que hay algo que se puede hacer realmente.
Sí, hay algo que se puede hacer, pero tampoco hay que esperar que el Estado pueda resolver digamos, variaciones del ciclo económico, ¿no? Que son propias de todos los países. Creo que la apuesta paraguaya, más allá de la coyuntura actual, es la correcta, en el sentido de ser un país diferente a sus vecinos, en el sentido de mantener una disciplina fiscal, por un lado, cosa que no es poca cosa en la región, en un vecindario caracterizado más bien por lo contrario, ¿no? Un déficit fiscal, por más del 8% en Brasil y 5% en Argentina, con niveles altos de endeudamiento en ambos casos. Paraguay, por el contrario, ha apostado a ser un país con disciplina. Ya llevamos desde el 2004 para acá, ¿no? Ya más de una década, ya casi dos, ¿verdad? De disciplina fiscal, indicadores macroeconómicos ordenados, y estamos cerquita del grado de inversión. Estamos a un escalón, con una calificación doble más actualmente, a un escaloncito nomás ya del grado de inversión. Yo creo que lo que se puede hacer es lo que de hecho el gobierno ya anunció, ejecutar bien este año, especialmente el presupuesto de inversiones, de ser posible al 100%, sin atrasos. Eso, recordemos que nuestra economía en números redondos tiene un tamaño de más o menos 40 mil millones de dólares. Uh-huh. Quiere decir que cada 1% son 400 millones de dólares. El presupuesto de obras públicas está en el orden de los 900 millones, por lo menos presupuestado para este año. Quiere decir que son un poco más de 2 puntos del PIB, lo que puede, digamos, si se ejecuta bien ese presupuesto, impulsar la economía. O tiene el potencial, digamos, de hacerse responsable de ese porcentaje. Dado que la economía va a crecer este año un 3,2, es la última previsión, estimación del Banco Central, convengamos que ese número es importante. Y por otro lado, bueno, creo que la receta tiene que ser seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento institucional para que eso nos dé más chance, ¿no?, de atraer inversión extranjera. Ese puede ser el otro gran capítulo de crecimiento de Paraguay. Y yo le agregaría algo que, en mi opinión, no se está haciendo, que es también la política crediticia. Trabajar muy de cerca con el empresariado nacional, estimularlo a invertir en un año de crisis, fíjate lo que te digo, estimularlo a invertir con facilidades crediticias que puedan ser canalizadas a través del Banco Fomento, ¿por qué no de la AFD? Un programa de vivienda importante, trabajar con los desarrolladores de manera más cercana, creo que eso también podría ayudar. Hacer atracción de inversión no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿verdad? Sabemos que el Ministerio de Industria ha venido haciendo un muy buen trabajo, lo sigue haciendo, de salir afuera a presentar Paraguay y tratar de convencer a inversionistas extranjeros a que vengan a instalarse aquí. También hay que hacer lo mismo hacia adentro. Hay que también dialogar mucho, hablar mucho con los empresarios nacionales. Esos proyectos de inversión que muchas veces están guardados en los cajones, desempolvar eso y tratar de convencerlos de que inviertan en Paraguay. Y como te dije, la política crediticia y el apoyo crediticio que se pueda articular desde el Estado puede ser muy importante. Con eso puedes agregar quizás un punto más, o medio punto del PIB, y bueno, más o menos por ahí ya tenés suficiente para estimular tu economía en un año de desaceleración.
Uh-huh. Yo estaba diciendo hoy, Amílcar, que, digamos, las cosas que nosotros logramos, lo que nos ha generado resultados y que hoy nos permite tener este crecimiento, menor, pero bueno, un crecimiento al fin del 3% en una región tan convulsionada con el drama de Argentina, de Brasil, inclusive Uruguay creo que está con un crecimiento también bastante más pobre que el nuestro. Son medidas que no son populares, que no generan, digamos, el entusiasmo cuando se habló de empezar a controlar el déficit fiscal, mantener una política monetaria estable, el tipo de cambio fluctuante, bla. O sea, no son esas cuestiones, digamos, que provocan que la hinchada haga sus pipos y su hurra, pero que en definitiva son las que nos permiten empezar a construir en el largo plazo. Y me da la impresión de que Marito tiene cosas de ese estilo. O sea, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, todo el mundo dice, ¿por qué plantear la reforma tributaria ahora? Pero en realidad, plantear la reforma tributaria es empezar a construir las bases para un desarrollo que sea mucho más robusto que este 4% anual, o el tema que están hablando ahora de el tema de las compras públicas, el tema de la reforma de la educación. Son las cuestiones de fondo que son muy difíciles de vender, pero que son las únicas que nos van a permitir, supongo yo, empezar a crecer en algún momento por encima de ese 4%, Amílcar, ¿no?
Sí, yo considero que es una reforma muy importante y necesaria, la reforma tributaria. Creo que en Paraguay esta reforma hay que ponerla un poco en el marco correcto. Reforma no en el sentido que se vayan a aumentar impuestos, sino lo que vamos a hacer es que ese triple 10, que es uno de los sistemas más tributarios más competitivos del mundo, a partir de esta reforma efectivamente se pague, porque lo que ocurre hoy es que en muchos casos ese 10, esa tasa del 10 es nominal, y hablo específicamente del IRP, hicimos un IRP a la paraguaya, con el cuento de que debe ser solamente formalizador y no recaudador, y eso en ninguna parte del mundo es así. El IRP es, que es de hecho uno de los impuestos más justos en todo el mundo, es además de formalizador también recaudador. Entonces yo creo que lo que esto va a llevar principalmente, nos va a llevar como país a un esquema en el cual ese triple 10 efectivamente se va a pagar a partir de ahora. Alguno dirá, de hecho ya he escuchado, de que esto va a desalentar, por ejemplo, la inversión. Yo le respondería, bueno, ¿a qué otro país iría a invertir con impuestos más bajos? Pues no hay, ¿verdad? Aún pagando ese 10%, Paraguay sigue siendo y va a seguir siendo uno de los países más competitivos en cuanto a su esquema impositivo. Yo personalmente, Luis, estoy totalmente de acuerdo con la reforma. Creo que es algo necesario, va a fortalecer recursos, digamos, áreas del Estado que necesitan ser fortalecidas financieramente para poder atender la demanda social. Ahí yo, entre paréntesis, también incluyo una pregunta, especialmente para el empresariado, acerca de la sostenibilidad social. ¿Es posible tener un país donde solo haya equilibrio macroeconómico? Yo lo equiparo a una low cost, a una aerolínea low cost, un país donde, es cierto, es muy barato vivir acá, pero no vayas a pedir nada, no vayas a pedir ningún servicio, porque no hay. En todo caso, si puedes pagarlo, puedes estar muy bien en esa aerolínea low cost que es Paraguay. Claro. Pero si no lo tenés, la puedes pasar muy mal. Claro. Entonces también creo que, y a mí yo, Luis, hablo mucho con la clase empresarial por la naturaleza de mi trabajo, consultor, asesor de empresas, y me consta de que esa posición en contra de la reforma no es unánime. Hay muchos empresarios que me han manifestado, yo digo con responsabilidad social, que están de acuerdo y que comparten la idea de que esta reforma es necesaria. Eso, como bien lo decías, va a permitir fortalecer programas como salud, educación y infraestructura, y bueno, va a permitir de alguna manera acelerar nuestro desarrollo. Pero también quiero decir que en esta discusión, en esta ecuación, los empresarios en su argumento de la calidad del gasto público también tienen la razón. Ambas partes tienen la razón. También yo creo que hay que llevar adelante una iniciativa importante. A mí se me ocurre, por ejemplo, una comisión de alto nivel público-privada que se instale y que trabaje un año, que identifique todas las partidas, ¿no? Hoy día innecesarias que hacen que esa calidad del gasto público no se dé, y con un alto compromiso político del propio presidente para en un plazo corto, no más de un año, también corregir esa parte. Pero que ese argumento de que no hay calidad del gasto público, lo cual, como dije, es cierto, no nos lleve a no realizar una reforma absolutamente necesaria, que nos va a llevar a un esquema impositivo más equitativo. Esto significa que tanto las clases sociales de más altos ingresos, o socioeconómicas más bien, de más altos ingresos, hagan el mismo esfuerzo fiscal que los de bajos ingresos, porque hoy lo que ocurre es que nuestro sistema es muy inequitativo. Una persona que gana salario mínimo, aunque no sea contribuyente, aunque no se dé cuenta, está destinando el 12% de sus ingresos a impuestos. Si uno toma la canasta básica del Banco Central, yo lo he hecho, y le aplica el impuesto correspondiente a cada partida, en algunos casos pagan IVA, en otros casos selectivo al consumo, uno ve que al final el 12% de ese salario mínimo va a impuestos. Mientras que las personas de altos ingresos, menos del 1%, un 0,8% en promedio, va a impuesto, ¿verdad? Porque una parte nada más de su ingreso va a consumo, el resto va a otros rubros que son gravados por impuestos que en algunos casos no se pagan, como el IRP. Recuerdo ahí un estudio que había publicado la directora de tributación en el año 2016, donde mencionaba que de las 20 personas de mayores ingresos en Paraguay que declararon IRP, 14 de ellas pagaron cero ese año. Y otros impuestos como el inmobiliario, por ejemplo, ¿verdad?, que graba la tenencia de tierra, que también son ridículamente bajos, entre 2.500, 3.000 años por hectárea por año. Entonces, corregir esa inequidad, hacer de que el esfuerzo fiscal de tanto de ricos y pobres, para decirlo de manera más simple, sea más parecido, creo que es algo necesario y es también justo.
Amílcar, mi respeto de siempre, gracias.
Un gusto, le digo, un abrazo.
Amílcar Ferreira.